Que es nuestro invitado al reportaje intenso de Noches Argentinas aquí en Radio Nacional para todo el país. Muy buenas noches, Rubén Rada, Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Bien, ¿qué cuentan? Escucho un poco bajito, ¿pueden subir un poco más?
¿Cómo no?
Ahí estamos.
¿Cómo estás ahí?
Ahí estamos, ahí escucho mejor.
Negro querido, bienvenido ante todo, bienvenido a Noches Argentinas, bienvenido a Radio Nacional. Y yo le decía recién a la profesora Guiñazú que tuve que hacer, no un lugar especial en la discoteca, tuve que hacer una discoteca nueva para meter todos tus discos. ¿Cómo puede ser que grabes tanto y que compongas tanto? ¿De dónde sacas el tiempo?
Bueno, creo que es un don que uno tiene, ¿verdad? Porque lo raro de esto es que yo no soy músico. Yo soy un compositor intuitivo, yo me pongo a cantar una melodía, la meto en un grabadorcito y después le hago una letra, después me junto con un músico avezado, digamos, que puede ser Hugo Fattoruso, Mateo, Temurro, con los Ibarburu, con la gente que compongo, busco gente que armonice bien. Ricardo Nolé, que está ahí en Argentina, el hijo de Panchito Nolé, trabajó muchos años, Ricardo Leu, me junté con cantidad de buenos músicos y ellos fueron los que me ayudaron a componer tantas canciones. Pero realmente lo único que hago es eso, estoy todo el tiempo pensando en qué hacer de nuevo. Ahora salió hace poco un muchacho que se llama Peque, y la canción se llama Rango, y tiene como 8 millones de visitas, y me hizo trapear, porque está de moda el trap, ¿viste? Claro. Y cuando me dio la música, le digo, ¿pero qué hago yo con esto? Y al final salió bien y ahora soy trapero también.
Claro, eso te iba a decir, Rubén. Vos dijiste, yo no soy músico, pero en realidad tenés el título honorífico de músico, porque aquel que empieza a los 10 años a hacer música por intuición, en definitiva, y que además pasaste por todos los ritmos, vos decís, ahora soy trapero. ¿Pero cuántas cosas fuiste antes?
Bueno, bossa nova, rock and roll, música folclórica, música mexicana. He compuesto cantidad de cosas. Cuando estaba en México, componía canciones para Eugenia León, para Garibaldi, para Mijares. Siempre estuve, ¿cómo podría llamar el nombre mío? ¿Verdad? Ustedes conocen a Woody Allen, ¿verdad? Claro. Vendría a ser Selig, yo. Me transformo en cualquier cosa.
No, yo decía recién que en Uruguay debe haber una colonia de Rubénes Radas, unos clones que están todo el tiempo grabando y componiendo. Sí. Porque te digo, después de Frank Zappa creo que venís vos en la cantidad de discos publicados.
Yo tengo publicado más de 40 discos, 41, 42 discos, pero también canciones con los artistas, ¿no? Con John Anderson, cantando con Mercedes Sosa, con Fito Páez, con cantidad de gente en el mundo, ¿no? He grabado con Ayrton Moreira, Flora Purim, en Estados Unidos, he hecho cantidad de cosas. Y eso me ayudó porque yo, para explicarle a la gente que me entendiera, yo soy un crooner, soy una persona que me empecé cantando en las boates, en los cabarets, en los barcos, en los hoteles, y siempre había de cantar canciones del hit parade, todo lo que estaba de moda. Y siempre canté eso. El Uruguay es un país súper pequeño donde venían los músicos brasileños o argentinos. Muchas veces no traían músicos. Los músicos los ponían acá en Montevideo, porque hay grandes músicos. Es un país que brinda servicio, digamos, con la música. Vos traes al mejor cantante Gloria Gaynor, yo toqué las congas con ella, toqué las congas con Chicago, en Los Ángeles, porque un brasileño que tocaba con él se enfermó a Luisio y estuve una semana tocando con Chicago de gira.
Decías, bueno, hay muchísimos artistas con los que has grabado, justo la mencionaste a Mercedes, y vos sabés que mañana se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento. Así que yo te iba a decir, háblame algo de Mercedes Sosa.
Bueno, Mercedes Sosa, para mí la mujer que mejor interpretó la música argentina, digamos, la parte folclórica, aunque después intentó dentro del rock, pero en la parte folclórica, cantando ella, tanto así que los músicos afinaban con ella, afinaba tanto, esa mujer era tan maravillosa, tenía tanto corazón, que era increíble cómo cantaba. Y lo que yo saqué de ella, porque entre los negros nos entendemos, es que todo el mundo cuando, por ejemplo, cuando grabó el disco con un montón de artistas antes de irse,
cantora,
todo el mundo le rendía pleitesía y se agachaban y le hacían veña y todo, y yo decía, no sé, te gustan los negritos, por eso me llamaste tan muerta conmigo, y se reía y se divertía como loca, porque, viste, yo la descontraturaba toda esa cosa de señora Mercedes, usted, yo le decía, escuchame, no sé, vos lo que estás muerta, me llamaste, porque yo no canto, no puedo cantar lo tuyo, pero me llamaste porque estás muerta conmigo, y se reía como loca, con ella, con el hijo Fabián, al que quiero mucho también, que falleció. Hubo una época muy linda en Argentina, con Víctor Heredia, con toda la gente que grabó con ella, y pasamos momentos maravillosos, y bueno, esos momentos están ahí, están grabados.
Sí, la luna llena hiciste con ella, perdóname, la luna llena hiciste con ella.
La luna llena, da, ni, da, 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 de, da, da, de, da. Con Alejandro Lerner también grabé. Si sacó las conclusiones de mi vida. Ahí creo que conseguí una novia con esa canción.
Ya tenés una novia, Rubén.
Bueno, pero conseguí una por culpa de él, digo.
Negro, vos sabés que en este mismo momento, en la BBC de Londres, le están haciendo un reportaje a Mick Jagger y le están preguntando cómo fue que te conoció a vos. ¿Cómo fue que te conoció Mick Jagger?
Nah, fue increíble. Mi hijo Matías, que es el tal tanto de todo, me dijo, me llamó Berna, que era el corista, el cantante, un cantante increíble, que está con él, un moreno bien alto, quería conocerme, iba para la casa del Lobo. Lobo Núñez es el que fue el personaje de Fabrica Tambores en Uruguay,
sí, claro,
y que toca conmigo hace más de 30 años. Y le dije, mira Matías, andá vos que sos joven, con Julieta, con Lucila, vayan ustedes, yo estoy viejo, ya yo no voy a vender, no voy a llegar al millón de discos nunca, ni voy a crecer más por ir a ver a Berna, andá vos. No, papá, que es una vergüenza, que el hombre te quiere conocer. Bueno, allí fui, y era el cumpleaños del Lobo. Y cuando llegué a la casa del Lobo no había nada, no había nada para tomar, digamos, el cumpleaños de él, pero no había nada. Entonces pasé por una estación de servicio temprano y compré de todo lo que había, llegué, había de todo, y también había graciosos, eso que la gente fuma y se ríe, había de todo. Y cuando llegó, eran las 12 de la noche y Berna no aparecía. Entonces digo, bueno, luego ya brindamos, te saludé, me voy. Y cuando me estoy por ir aparece Bernard y atrás de él Mick Jagger. Y ahí, cuando aparece Mick Jagger, quedamos todos duros, y el Lobo Núñez, que es un personaje maravilloso, lo abrazó y le dijo, Miguelito, qué alegría que estés en mi cumpleaños, le dijo. Miguelito, le encajó. Vení para aquí, que le dijo, y él le habla a todo Alberto, dijo, vení para aquí, que lo llevó para el fondo, no sé cómo se entendieron, le mostró cómo fabrican los tambores, las máquinas, todas las duelas, todo. Tuvieron como 10 minutos, pero no sé cómo se entendieron, como Tarzán en la selva. Ahí volvieron, empezamos a tocar los tambores y empezamos a cantar I can get no. A cantar con los tambores, candombe. El tipo no podía creer. Y yo pienso que la música se transmite de cualquier manera, y que los ritmos pueden ser cambiados y pueden ser usados en todo. A mí me encanta la fusión. Y bueno, ahí nos divertimos mucho, hablamos bastante sobre la música. Mis hijos, que solo hablan en inglés, andan por el mundo. En una época no podían salir a la calle por la fama. Después tuvieron una época de droga y tampoco querían ver a nadie. Y ahora que están grandes, los tipos van a los lugares de donde tocan la música de ellos, que ellos tocan música negra. Entonces, claro, cuando van a Jamaica, van a donde nació Marley, yendo a Uruguay, se fueron a la Casa Loca, donde fabrican los tambores, a la favela en Brasil, y así los tipos van recorriendo los lugares donde está la música negra. Y de hecho hicieron un video de toda la gira que hicieron por Sudamérica, que Sudamérica es bien negra, a pesar de que algunas veces no la reconozcan, pero Sudamérica es muy negra e indígena, ¿no?
¿Y vos te imaginaste?
Bueno, yo feliz con todo eso.
Rubén, en tu carrera, tantos años, qué sé yo, cuando eras ese chiquito de 10 años que empezabas a animarte a tocar las congas o a candombear un poquito, ¿te imaginaste que ibas a dar toda esta vuelta? ¿Que Mick Jagger iba a decir nadie, toqué con el negro Rada?
No, nadie lo imaginaba. Por ejemplo, cuando hablamos con Hugo Fattoruso, ¿no? Que somos, los dos somos cancerianos y tenemos la misma edad. Y la gente, ustedes son los creadores, y Mateo, nosotros no somos creadores de nada, nosotros estábamos parados en el momento que pasó ese tren, el tren de los Beatles, el tren de los Bee Gees, el tren de los Beach Boys, y el tren de, viste, de Marvin Gaye, de Ray Charles, de Sinatra, y un tren arrollador, viste, de Julio Sosa, de Carlos Gardel, los Beatles, Shakers. Yo tuve la suerte de conocer a toda esa gente, Lito Nevia, Billy Cafaro, yo que sé, el Club El Clan. Te puedo nombrar cantidad de cosas de las que vi, la era de los italianos. Cominciamo a tamarsi questa sera. Todos cantaban en tano, yo cantaba en tano también. Oh, capito chi ti amo, y olia qué cosa más linda, machina di grasa, era la mini, la bossa nova. Pasé por todas las músicas. Por eso yo cuando compongo canciones y grabo, por ejemplo, aparte de ti, tu boca, no estoy fabricando el cha-cha-cha. Yo soy cha-cha-cha, yo soy candombe, yo soy merengue, yo soy todo, porque soy un tipo que mamé todo eso y que lo amo, que lo hago con todo el amor del mundo.
Negro, vos sabés que yo a comienzos de los 2000 estaba trabajando en una discográfica que era Emi Odeón. Y en ese momento...
Emi Odeón, y ahí grabé Richie Silver.
Lanzan un disco de un crooner tremendo que era Richie Silver. Contanos de Richie Silver, por favor.
Claro. Richie era increíble. Lo que pasa es que lo que quise yo fue homenajear a Richie Silver porque fue el primero que subió al escenario profesionalmente, mucho antes que Rava. Yo trabajaba con un grupo que se llamaba los Hot Blowers, que es sopladores calientes, y ahí estaba Cacho de la Cruz, que es nuestro cómico maravilloso, que es argentino y lleva cerca de 50 años acá en el Uruguay.
Claro.
Cacho de la Cruz, que era el que trabajaba en Operación Jajá, que decía pam, 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 que sea aquel mago que salía todo mal.
Sí.
Y después él se vino al Uruguay y ama el Uruguay, y con él fue que empecé a cantar en los Hot Blowers. Entonces un día él me puso, para cantar rock and roll, Rubén Rada no pegaba. ¿Viste? Entonces me puso Richie Silver. Y un día vino una muchacha, después de un año, una fiesta, me dijo, ay, Richie, me encanta cómo cantas, ¿no me das un autógrafo? Y no sabía escribir Richie Silver. Yo. Ese día murió Richie Silver. Yo, le puse cualquier cosa en el papel, dije, Tacho, Richie Silver murió. No sé ni cómo se escribe.
Vos hablaste de muchas músicas, de muchas fusiones, y hablaste del rock, mencionaste a muchos rockeros argentinos. Tuviste tu paso por la famosa cueva de la calle Pueyrredón, Rubén. Todos cada
claro, iba ahí a cantar, estaba Adalberto Sebasco, estaba Ricardo León, no me acuerdo cuál era el baterista. Y yo iba y cantaba en no inglés. Como no había mucha gente que hablaba inglés en aquella época. Cantaba cualquier cosa y ganaba como loco. Decían, ¿cómo canta este moreno? Un mentiroso tremendo. Pues yo me presenté en Emi Odeón, en la calle Córdoba, al lado donde está Gong. ¿Te acuerdas los boliches Gong?
Sí, claro.
Un boliche de bailar de la noche.
Sí.
Ahí estaba Emi Odeón. Me presenté para grabar un disco como solista. Entonces ese día me acompañó Hugo Fattoruso de los Shakers, Cayo, que era el baterista de los Shakers,
claro.
Osvaldo Fattoruso y Pelín, que era el bajista. Se ponían unas gorras y lentes, se camuflaban y me acompañaban. Y ese día canté de todo, canté, yo qué sé, yo soy triste, feliz, yo le fondo la música, cantaba de todo, canté un montón de canciones que acá
en un montón
mato.
De idiomas que no sabía.
Jordan, My Charles, Ray Charles, Tutti Frutti, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Y bueno, los tipos quedaron apavorados y dijeron, ¿qué hacemos con este Grone? Porque no sabía qué hacer, no, en qué estilo ponerme, ¿entendés? Sí. Hasta que aparece en ese momento Jaco Monti cantando, ay, ¿qué tienen tus ojos que ya no los miro? Llorando y contando que él con un anillo de la madre se compró un pasaje y se fue a Uruguay al Festival de Parque del Plata y ganó el premio en Parque del Plata, y eligieron a Jaco Monti y yo quedé afuera. Siempre que nos vemos con Jaco Monti nos morimos de risa, porque los tipos no sabían qué hacer conmigo.
Yo mencionaba eso de la cueva donde nació el rock argentino, el rock nacional, porque sí, siempre vos, por ahí toda la gente no lo tiene en cuenta, pero vos siempre aparecés, Rubén, como uno de los integrantes de la cueva, justamente, que después se conoció como la cueva de Sandro.
Claro, ahí iba Sandro Sandro y los de Fuego, iba Tanguito, estaban los Mockers, los Búhos, los Vips, los Shakers, había un montón de grupos que iban ahí a tocar. Y era una onda increíble, Lito Nevia, con los Gatos. Me acuerdo que Lito Nevia iba a la casa de los Shakers a buscar botitas altas, porque tenía un grupo llamado Los Gatos, claro, pero no tenía botitas como las de los Beatles. Claro. Entonces Osvaldo y Hugo le prestaban botitas, y éramos muy amigos. Y abajo...
Perdóname, ¿y vos te acordás la primera vez que llegaste a Buenos Aires, cómo fue?
Sí, llegué cuando tenía 10 años y fui al Teatro Argentino, 11 años, al Teatro Argentino a hacer una obra de teatro que se llamaba, una revista, con Adolfo Stray y Gloria Marín. Ah. Y entonces hacía un cuadro de San Telmo, y nos trajeron de Uruguay para ahí, éramos como 10 morenos, yo cantaba, soy negrito de San Telmo, y me gusta cantar, y dormíamos en la cancha de Huracán. Si el representante tiene que ver con Huracán o qué, dormíamos ahí. Y lo más emocionante de todo, que en esa época estaría Claudia Lapacó, estaba la negra Aguile Martín, había unas señoras maravillosas, y todas se peleaban para que yo fuera al camarín a sentarme en la falda de ellas, y me regalaban caramelo y de todo. Y yo de noche no podía dormir. Te puedes imaginar, me sentaba en la falda, me quedaba todo el mostrador delante mío, se me iban los ojos para todos lados, de noche temblaba en la cama.
Escucha.
A los 10 años.
Rubén, y vos sos tan inquieto, además de los ojos que se te iban para todos lados, que en sí, plena, cuando comienza la pandemia, ahí nadita, lanzás tu último disco, El Negro Rock. Y entre tantos homenajes que haces, hay uno que llamó mucho la atención, que es muy lindo por otra parte, que es el tema que le escribís a Spinetta.
Sí, Spinetta es lo más grande que hay.
¿Y cómo se te ocurrió hacer esa canción?
Lo amamos mucho en el Uruguay, porque soy fanático de Spinetta, lo amo mucho, y quería brindarle ese homenaje, no solamente por mí, sino por la alegría que él... O sea, digamos, todos los músicos, los que nos preciamos de músicos de buena cepa, todos los años esperamos un disco de Spinetta, o una canción, o cualquier cosa de Spinetta. Y eso no está pasando. Eso, lo más triste de todo, es que no tengamos todos los años un disco de Spinetta. Entonces quise recordarlo y cantarle esa canción. Y también hay una canción que le dedico a la noche de Mick Jagger.
Sí.
Que se llama El Lobo y Miguel.
Lobo y Miguel, sí señor.
Que cuento la historia en una noche, no sé cuánto, rock and roll, rock and roll, que le canto a lo que pasó esa noche. Y mi hijo Matías se enojó conmigo, porque yo digo, que esa noche, no sé cuánto, me fui, junté a mis hijos y me fui a una noche de candombi, rock and roll. Me dice, papá, sos un mentiroso, yo no quería decir. Y digo, Matías, ¿la poesía? ¿Qué querés que diga? Yo no quería ir a ver a Miguel y fui porque mi hijo me pidió, no puedo poner eso.
Lobo y Miguel, pero Rubén no quería estar ahí, podría haberse llamado la canción.
No, yo no quería ir porque no sabía que iba a ir Miguel. Nosotros
escuchamos la perna. ¿Y cuando vos te acordás cuando lo conociste a Luis, al Flaco Spinetta?
En las cuevas, allá en las piletas, con Almendra, ahí lo conocí a él.
Qué bueno.
Yo estaba llorando, y en aquella época me llamaban Aros Rada, a mí. Te explico porque yo me quedé sin los shakers, porque el productor de shakers, Rota, dijo, el negrito no da. No es blanco, Rota, no tiene cerquillo, no da vite y queda afuera.
Claro.
¿Me entendés? Entonces me pusieron a los Rada. Entonces yo cantaba en español. Y cuando se me acercaba alguien me decía, oh, Aros, qué divino, qué cantar, angumba que, hasta te hago un mamá, un poco un bumbo. Me decía el africano. Mentía como loco, hasta que vino un moreno uruguayo, ¿cómo andas, Rada? ¿Tus cositas bien, Wanda? Y ahí me quemó. Y yo le contesté en español sin darme cuenta, y dije, ah, hablaste español, te hace el vivo. Ahí murió también a los Rada.
Rubén, ¿querés que escuchemos un poquito de Spinetta, es lo más grande que hay? ¿Te gustaría?
Por favor, te lo pido.
Ahí vamos.
Sí, me encantaría.
Hoy la música me vuelve a ganar y me siento emocionado a escuchar esa dulce melodía que ya se metió en mi corazón. Spinetta, el Tomás grande que hay, sí, y lo amamos mucho en el Uruguay.
Vamos arriba, vos.
Porque supo ser un líder total, siendo honesto en su pensar. Oh, oh, hace tiempo que Luisito no está. Solo para aquellos que no saben volar. Yo lo veo siempre en cada lugar y me gozo con su foto en Dayan, con su pinta de rockero total. Oh, qué imagen tan genial. Solo quiero homenajearte nomás, que fuiste lo más grande, papá. Nos hiciste emocionar y pensar como nadie, nunca igual.
Oh. Muy lindo tema, Rubén. Sinceramente, divino, habla de lo que vos sentís. Y vos sabés que hablando de lo que vos sentís...
Claro, y aparte de la frase que digo, él no está más para los que no saben volar, ¿no? Los que sabemos volar lo tenemos en el alma y lo vemos siempre.
Por supuesto, es de esos artistas que nos quedan en el corazón, como vos. Totalmente. Estás en nuestro corazón. Vos sabés que nos dice Gustavo del barrio de Floresta, pregúntenle, sí, a ese monstruo por las noches en la casa de Verugo Carámbula, y dice que muchas gracias por este momento con vos, Negro Rada. ¿Qué pasaba en la, sí, casa de Verugo?
Sí, en la casa de Verugo Carámbula pasaba un momento muy lindo, porque Verugo era un gran guitarrista. Él es un guitarrista que tocaba la guitarra tipo Cacho Tirado, así una cosa.
Sí, claro.
Él manejaba una cosa increíble, Verugo. Pero le gustaba más la comicidad, y iba muy bien con Tere Cataplum. Y la mujer también cantaba muy bien, Charo. Y vi a los chiquilines de chiquito, los vi cuando eran pequeños, a los dos, ¿no? Era un gran amigo. Y tengo un recuerdo también por Verugo, que todo el mundo recuerda por Arcoyana, ¿no?
Claro, totalmente.
Estuvo aquel programa tanto tiempo.
Sí, súper exitoso.
Era un tipo que tiene una comicidad y una cosa maravillosa. Verugo fue algo también muy, muy respetado y muy querido en las dos orillas, ¿no?
Negro, yo también tengo uno para vos que dice, quiero dejar un mensaje para el querido Rubén. Yo viví de muy chico en San Salvador y Minas, de donde nacía muchas veces... las llamadas del barrio sur. Nos sentábamos en el umbral y veíamos cómo afinaban las lonjas, y luego veíamos a la comparsa. Entre esa bella gente estaba muchas veces Rubén Rada. Su mamá era una vecina más, igual que él. Un abrazo enorme para vos, de Pedrito de Paso del Rey.
Vamos arriba, Pedrito, un abrazo grande y muchas gracias por recordar. Yo nací en Tacuarembó y Lanzor, ahí mismo ahí no estaba la cosa. Lamentablemente, cuando estuvieron los militares en Uruguay, tiraron abajo los tres conventillos más importantes que había, que era el conventillo Baboto, el conventillo Cuarén y el barrio Encina, que ahí estaba toda la comunidad negra. Y de ahí no solamente mataron, sacaron afuera a los negros del barrio, sino que nos quitaron la posibilidad. Por ejemplo, vos te vas a Harlem y te vas a... En Harlem hablan totalmente distinto que todos los yanquis de todo el país. So, wait a minute, hey, man, yeah. Y tenemos un humor totalmente distinto. Era una fiesta que era el barrio. Y todo eso se perdió. Entonces, como el Uruguay, y tanto Uruguay como Argentina, son países que la mayoría es gente blanca, y cuando vos te vas a ir a un barrio blanco, por lo general, la raza blanca te absorbe.
Sí.
O sea, una chica hermosa, rubia, se enamora de un moreno, como me enamoré yo de mi mujer, y tenemos hijos mulatos, y bueno, esos hijos mulatos, de repente, mañana, como mis hijos, se casan con otra mujer blanca, y ya lo negro desaparece. Eso no quiere decir que esté en contra de eso. Pero digo una cosa, que vos lo hagas porque tenés ganas, ¿verdad? Como se enamoró Sammy Davis de aquella sueca maravillosa, y no que te obliguen, ¿entendés? Que te saquen del barrio, te pongan fuera de tu contexto, y muchos de ellos podían haber sido músicos, futbolistas, pero se sentían como acomplejados, ¿no?, en esos barrios, y fue desapareciendo un montón eso. De hecho, si vos venís a las llamadas un día, que las llaman los tambores, y el candombe, y el tango y la milonga fueron hechos por los negros, cuando desfilan, ahora en la llamada, hay creo que un 2% de negros nada más. No, los que tocan son blancos. Y encantado de que los blancos toquen el tambor y que el candombe se propague. Pero ya no están más los morenos en el barrio.
Porque creo que hay, como vos decís, ha sucedido lo que estabas relatando, que hay mucha fusión ahora, ¿no? Es el famoso crisol de razas, y eso hizo que todo eso haya cambiado.
Es maravilloso que pase eso. A mí me parece maravilloso. Pero es el crisol. Pasa en Harlem también, pero siguen estando los negros. Pasa en África, pasa en Sudáfrica, pasa en Brasil, pero siguen habiendo negros. En Uruguay quedaron muy pocos negros, porque primero que eran pocos, y al sacarlos del lugar, bueno, jugadores negros en aquella época, había Gravín, Leandro Andrade, Rodríguez Andrade, había jugadores maravillosos de fútbol, que todo eso desapareció, y la música también cambió totalmente en el barrio. En los negros uruguayos, por ejemplo, son en este momento, los negros, digo porque soy negro y tengo el derecho de decirlo, ¿no? Hay una onda de decir afrodescendiente. Que no sé de qué estaba hablando María ahora.
No, por el mensaje del oyente que te estaba contando que había conocido a tu familia. Y yo te quería preguntar,
claro,
Rubén, hablando de tu familia, vos la mencionaste a Patricia, tu mujer, también hablaste de tus hijos, de Lucila.
La judía.
Claro, esa es una mezcla rara, ¿no? Patricia.
Es maravillosa.
Lucila, Matías y Julieta, tus hijos.
Las dos razas perseguidas.
Claro. Totalmente.
Estamos en la misma. Como decía, había un negro llamado Quitito en Argentina, que decía, ¿cómo se llama? Los negros y los judíos estamos a la par, sí, pero los judíos, pero nosotros tenemos plata y nosotros estamos juntando ese Quitito.
Negro querido, cuando empezamos el programa vos dijiste que no eras músico, algo que es totalmente mentira, porque sos uno de los mejores músicos que yo he conocido, pero no importa. Más allá de eso, hay que ser un gran músico para tocar jazz, y vos tocaste jazz junto a los Opa, con Ayrton Moreira, con Flora Purim y con la banda donde estaba Jorge Navarro, grandes músicos de jazz.
Sí, y ahora estuvo nominado yo también para los Gardel, con un disco que nunca salió en Argentina.
S.O.S.
Se llama S.O.S.
Claro.
Sonido Original del Sur.
Claro.
Con Finito Mínguez, el mejor saxofonista después de Gato Barbieri en América Latina.
Bueno, pero no cualquiera puede tocar jazz.
Increíble. Está Luis Cerábolo, Héctor Cerábolo, y ese disco, cuando lo presentaban las compañías, nos decían que era muy comercial. Si ustedes pueden conseguir ese disco y escucharlo, se van a dar cuenta dónde estábamos nosotros en el año 1973, 74, que estaba Alma y Vida, que tenían Instrumentos de Viento, y Arco Iris. Y ellos venían siempre a vernos a nosotros, a SOS. Inauguramos el Hotel Sheraton, en el Golden Horn, que tenía el Golden Horn ahí, tocábamos nosotros, y un día vino Tom Jones, y yo estaba cantando, ¡wow, wow, wow, Delilah! cantar imitando a Tom Jones, cantando la canción de él, y este, y el dueño, el que manejaba el coro de Tom Jones, me quiso llevar a Inglaterra por ello. ¿Te venís con nosotros ya?, me dijo. Y le dije que no, porque yo estaba con mis amigos que se habían dignado a tocar mi música y a sacar un disco nuestro, aposté a eso y este, y me quedé en Argentina. Y no me fui con Tom Jones.
Y justamente en ese disco del que están hablando, creo que había una canción tuya que se llamaba Había una vez un sueño negro. ¿Qué sueño, claro, sí, negro tenés?
Yo por ti amaría la vida. Terrible canción, triste.
¿Y qué sueños te quedaron por cumplir?
¿Sueños por cumplir? No, ninguno. El sueño de todo artista es este, en si hablamos de discos, el sueño mío fue algún día vender muchos discos. Nunca me pasó.
¿Cómo nunca te
nunca
pasó?
Nunca me pasó a vender muchos discos, nunca me pasó. Yo tengo 77 años y creo que juntando todos los discos que vendí en mi vida, no llegué al millón. O sea, soy un tipo querido, reconocido, simpático, no sé cuánto, admirado, todo lo que sea, pero no soy un tipo que venda discos. La única vez que vendí discos fue cuando dije, bueno, muchachos, tengo que quedarme en Uruguay, y lo llamé a Cachorro y hice el disco este, Aparte de ti, tu boca. Vendí 50.000 discos acá y 50.000 discos en Argentina. Esa fue la vez que vendí más discos en mi vida. Y la peor,
escuchame, que podía haber sido
millonario, en ese momento que grabé esos temas, me llamaban de todos lados, de todos los programas de televisión, de los bares, de Córdoba, Mendoza, de Ushuaia, a todos lados, y me agarró el corralito. Entonces la gente no podía sacar plata y no había espectáculos, entonces no me podían llevar, y me encontré con Fito Páez y me dijo, Fito, acabás de perder $1,000,000, me dijo.
Rubén, ¿es verdad que tenés un fan que vive en Inglaterra y que se llama Paul McCartney?
Eso, bueno, fui muy respetuoso con esa situación. Había una revista llamada Radiolandia, ¿se acuerdan ustedes?
Sí, claro.
¿Alguna vez volvieron a hablar?
Sí, claro.
Radiolandia, una revista.
Hemos trabajado en ella, además.
Puede ser ahora Cara, cualquiera de esas. Y y cuando se empezó el rock argentino, un periodista se fue a Inglaterra, entrevistó a Paul McCartney y le mostró lo que estaba pasando con el rock latino, acá en Latinoamérica, ¿no? En Argentina, en todos lados. Y el tipo me eligió a mí como el más auténtico. ¿Por qué el más auténtico? Porque estaba tocando un rock latino realmente. Y porque dice que todos los demás grupos que le mostraron, si vos le ponés una letra en inglés, eran ingleses. ¿Entendés?
Claro, claro.
Le mostró un grupo... Yo era latino realmente, yo no me salía en la raíz. Como, por ejemplo, yo qué sé, si hubiera sido, en vez de yo hubiera sido Santana. Santana sí es un rockero latino.
Sí, claro.
Vos dijiste recién, contabas que no, que tal vez hubieras deseado vender muchos discos y que no te sucedió, y mencionaste que seguramente el que hubiera llegado a romper todo hubiera sido el que incluía Chacha Muchacha. ¿Cuál es la canción, y la cantaste recién, que a vos más te gusta? ¿La que no escribiste? ¿La que estás por cantar? ¿Alguna que está en tu último disco, Negro Rock?
La que nunca escribí es la canción que más amo, que es George and My Man, de Ray Charles.
Oh. Porque vos sos admirador de Ray Charles, ¿no? Sos un gran fan.
Como composiciones mías, supongo que fueron las Manzanas, que fue la primera canción que grabé en Uruguay, que todo el mundo la conoce, y tiene ya como 5 generaciones que cantan en todos los colegios. Si te gusta comer manzana... Es una canción simple, pero hay que ser respetuoso de la canción que te colocó en que te regaló el público, ¿verdad? Que puede ser el Chico Novarro, por ejemplo, con el orangután y el orangután, el orangután. Él no quiere esa canción. Lito tampoco quiere la balsa. Reniegan de eso. Yo, al contrario, yo admiro esa canción porque fue la que me hizo ganar público.
¿Y qué qué pasó con el Rada para niños? Porque ese estaba buenísimo el Rada para niños.
16 años estuve haciendo Rada para niños.
Sí.
Y fui dos veces a Argentina, iban cantidad de actores a verme, todo el mundo, y fue un espectáculo maravilloso, pero las veces que fui, me fui con todo el Uruguay, de acá fui con 23 personas de Uruguay, y fuimos al Teatro Ateneo, y perdí $8,000. Y después volví a la trastienda, en otra época más, y perdí otros $5,000. Porque los espectáculos de niños, si vos no traes un programa de televisión, es difícil meter gente. Tenés que tener mucha prensa, mucha, viste, y bueno, yo me largué como Colón, viste, al bardo, pero yo sé que en casi todas las casas de Argentina, porque me entero cuando voy a trabajar por ahí, siempre aparecen 4 o 5 niños pidiéndome canciones del disco de Rada para niños, toda Argentina, en Ushuaia, en cualquier lugar.
Yo diría que en casi todas las casas de Argentina, Rubén, todos piden una canción tuya. Hay una tuya que todos sabemos. Y te queremos agradecer muchísimo este espacio, haber participado del reportaje intenso de Noches Argentinas. Sabes que Radio Nacional es nuestra radio federal y se escucha en todo nuestro país, en Uruguay también y más allá. Y te vamos a despedir con...
Qué alegría, vamos por... Tenés un chiste, le gané a León Gieco. León Gieco fue de la Quiaca a Ushuaia. Yo fui de la Quiaca a Malvinas.
Claro.
También toqué Malvinas.
¿Ah, sí? Bueno. ¿Cómo fue eso? Sí,
en un barco de turismo fui a Malvinas y presencié el primer casamiento argentino en Malvinas. Una pareja que viajaba ahí se casaron en Malvinas y tocamos nosotros. Y fui a la base Marambia, a la base Esperanza, a todas las bases argentinas, cantando en un barco griego llamado el Regina Prima. Y cantábamos, por ejemplo, yo que sé, tararán, todas las mañanas, tira, ta, ta, tara, con los marineros cantando, tenés que verme. Y un chiste que yo decía a la gente que viajaba a la Antártida, si ven que se pierden, búsquenme a mí, decía.
Negro, para el próximo reportaje va a ser más fácil que nos cuentes lo que no hiciste.
Bueno, eso sí. ¿Qué te dice, Boa?
Te vamos a despedir. ¿Cómo?
Sí, escucho.
No, decíamos, Negro, que te vamos a despedir justamente con Negro Rock, que es una de las canciones de tu último disco, este que presentaste hace unos meses nomás.
Un discazo.
Bueno, les agradezco mucho, chiquilines, les mando un abrazo grande y saludo a toda la Argentina, que ahí tengo toda mi barra de amigos y de gente, inclusive mis 3 hijos nacieron en Argentina, así que Matías, Julieta y Lucila son argentinos, mi mujer es argentina, tengo un amor muy grande por ese país, como lo tienen ustedes por el Uruguay.
Un beso enorme y muchísimas gracias, Rubén.
Gracias a ustedes, chiquilines, chao.
Abrazo, Negro, gracias.
Rubén Rada en el reportaje intenso de Noches Argentinas.